Hay dos temas, bueno, siempre hay más de dos, pero por lo menos dos que hacen que tengamos ganas de charlar con Darío Teitelbaum. Él ya está en línea en Israel, en la zona sur, cercana a la franja de Gaza, así que los dos temas tienen que ver con el crecimiento de la tensión, de la violencia en el sur y, por supuesto, el escaso tiempo que faltan para la tercera elección en el término de un año para ver si finalmente Israel puede formar un gobierno. ¿Cómo estás, Darío? Dani Salzman te saluda desde Radio Jai.
Hola Dani, ¿cómo estás? Gusto escuchar, gusto hablar con ustedes.
Gracias. Bueno, en principio contame cómo están las cosas en el sur, cómo las percibís, por qué te imaginás que en este momento uno podría inferir rápidamente que tiene que ver con la proposición del plan de paz de Trump, pero no siempre hacen falta excusas para que crezca la tensión entre la franja de Gaza e Israel.
Digamos, los motivos son los motivos de siempre. La excusa evidentemente tiene que ver con el programa, el negocio del siglo, gran agroisemetría, como diría mi Bode, y evidentemente también tiene que ver con una cosa, sin ninguna manera justificar absolutamente ninguna acción del Hamás contra Israel o de ninguna otra índole, tiene que ver con alguna clase de frustración palestina. Que no fueron parte absolutamente de nada y después se los condena porque pierden oportunidades. Te puedo decir que hay una profunda preocupación también en la zona del sur porque no hay absolutamente ninguna respuesta del gobierno de Israel que quiere mantener los acuerdos con a los cuales llegó con el Hamás. Bueno, esto un poco frustra también a la gente que se siente un poco, ¿sabes?, ¿no?, descuidada. Felizmente no hubo daños graves, pero esto es una cosa de que pase o no pase, porque es una cosa de estadística nada más.
Darío,
Dios
¿cuál debería
quiera que
ser
no pase,
la
por supuesto.
respuesta? Digo, por ahí es una pregunta personal, pero seguramente dialogás con otros habitantes de la zona sur de Israel. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Cuál imaginás que sería una respuesta adecuada a esta situación por parte del Estado de Israel?
Mira, yo digo que la respuesta a mediano y a largo plazo es un acuerdo de paz. Es decir, esto no se acaba por medios militares. Junto con esto, alguna postura un poquito más firme del ejército israelí, sin dedicarse tanto a símbolos de ataques aéreos, etcétera. Nuevamente, yo no estoy de ninguna manera llamando a una gran acción militar israelí. Pero por el otro lado, no se está haciendo nada para ningún lado.
¿Y cuál sería un acuerdo de paz que el Hamás, en esto voy a dividir quienes habitan la Franja de Gaza de quienes habitan Yehuda y Shomrón? Digo, ¿cuál sería la propuesta de paz que imaginás podría ser por lo menos analizada por Hamás?
Yo creo que la propuesta de paz es una propuesta completa. Frente a la Organización Nacional Palestina, la OLP. No es necesariamente con el Hamás. El Hamás tendría que ser parte de ella porque es una zona, digamos, es un territorio no conexo. Junto con esto, hay entendimientos entre Israel y el Hamás, por medio de los cuales Israel mejora la situación económica, se piensa la construcción de la isla al lado de Gaza, etcétera. Pero no obstante esto, yo digo, estamos hablando de un acuerdo mucho mayor, mucho más grande, y no nos olvidemos que hace 34 años nosotros no hablábamos con la OLP porque eran enemigos. Cuando declararon que ellos dejan el terrorismo como camino a conseguir sus expectativas nacionales, comenzamos a hablar con ellos, de manera que jamás también podría ser en tanto y en cuanto que abandone el camino del terror. No está previsto eso, lamentablemente.
Vamos a tratar de unir ambos temas porque no está alejado del tema del sur de Israel el tema electoral. Me imagino que el hecho de que no hay una definición de un gobierno y que Netanyahu por el momento sigue gobernando sin, entre comillas, la legitimidad que le daría una elección o quien asuma en su lugar para tomar decisiones más concretas. ¿Cómo evaluás estas pocas semanas que faltan para esta tercera ronda de elecciones?
Mira, de hecho la campaña todavía no comenzó, es decir, solamente ahora se están lanzando las campañas más organizadas, a pesar de que se puede decir que en ese sentido Netanyahu está en campaña todo el tiempo, tiene el avión taxi que trajo esta chica desde Rusia después de estar con Trump, etcétera, etcétera, es decir, también tiene todos los recursos gubernamentales para hacer campaña todo el tiempo. Habiendo dicho esto, Cajol Laván todavía no tiene claro cuál va a ser su línea de campaña, si va a ser el tema de las múltiples causas que tiene Netanyahu o algo que tenga que ver con esta propuesta de Trump. Al parecer, esto permite a la izquierda israelí un poco a demarcarse de Cajol Laván, porque en realidad la propuesta de Cajol Laván sería muy parecida a la de Netanyahu respecto a un posible acuerdo de paz bajo el paraguas americano.
¿Y te imaginas, Darío, algún crecimiento en la cantidad de bancas que la izquierda israelí puede obtener?
Mira, por ahora está todo parado, es decir, juega uno más para acá, uno más para allá, pero no se abren brechas significativas. Si Cajol Laván se va a ir más hacia la derecha, como está ocurriendo en este momento, me imagino que va a haber algún movimiento de mandatos hacia la izquierda. Pero la pregunta se agrega realmente de la derecha, porque como nosotros sabemos, al fin y al cabo acá no se elige presidente, se eligen bloques partidarios, y si no hay una diferencia significativa entre los bloques, va a quedar trabado como ahora.
¿Y te imaginas que otra vez, si por tercera vez consecutiva, Israel pueda quedar sin formar gobierno? ¿O imaginas que de alguna manera eso tiene que desanudarse esta vez?
Mira, por un lado se presenta a Lieberman con su partido Israel Beiteinu como quien define el empate. Pero por el otro lado, digamos, también existe la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierda con apoyo externo de los partidos árabes. Y no nos vamos a sorprender, digamos, muchísimo de que, por ejemplo, en ciertas circunstancias, Lieberman podría acompañar un movimiento de esta clase. Y no nos olvidemos, Gaby, que estamos hablando también de los últimos días de Netanyahu en el sentido político. Sea por el tema de las elecciones o sea por la apertura pronta de su juicio, estamos hablando en un ocaso de político ya de Netanyahu, en el cual puede ser que tenga sus últimos estertores en estas próximas elecciones, pero no se prevé más, cosa que abre el campo político de otra manera, sea dentro del Likud, sea de la izquierda, de la derecha en general, o sea todo el campo político israelí.
¿Hay crisis de líderes? O sea, ¿está faltando la personalidad que reemplace a Netanyahu? ¿O simplemente Netanyahu de alguna manera acapara ese espacio y corrido él del centro de la escena, esos líderes están?
Mira, yo creo que digamos va a ser difícil encontrar liderazgos parecidos a los de Netanyahu después de esto. Quiero decir, pero también quiero decir que acá vamos a tener que pasar alguna clase de experiencia de un poco de curarnos a nosotros mismos, de bajarnos de estas clases de liderazgos para algo un poquito más humano, en el sentido general de la palabra. Si vos me preguntás si Gantz es Netanyahu, evidentemente no lo es. Si alguien perfila ser el próximo Netanyahu, tampoco. A mí me parece que, como vos sabés cuáles son mis posturas políticas, o tu audiencia también, yo de todas maneras sí estimo que Netanyahu es uno de los políticos más importantes en la historia del Estado de Israel, y no necesariamente para bien, pero de todas maneras, si alguien va a buscar un perfil parecido al de Netanyahu, no lo va a encontrar, o por lo menos no lo va a encontrar en las filas de la política actual israelí.
Darío, como siempre, un placer dialogar contigo. Te mandamos un abrazo desde Radio High en Buenos Aires.
Un abrazo, Gaby, a toda la audiencia. Saludos, shalom.
Darío Teitelbaum, hombre de Meretz, de partidos de la izquierda, y aparte residente de la zona sur, a 6-7 kilómetros de la Franja de Gaza, pasó por el Coffee Break.